Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer.
Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y lo voy a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nuestra misión es lograr el acceso a la justicia de personas de escasos recursos. Les recordamos que nosotros contamos con consultorios jurídicos gratuitos que están distribuidos en distintos distritos de la ciudad de Lima. Tenemos un consultorio que está ubicado en la Iglesia de la Recoleta. La dirección exacta es la Avenida Garcilaso de la Vega, ex Avenida Wilson, 1131, Distrito de Cercado de Lima. El horario de atención son los viernes de 3 a 5 de la tarde. También tenemos otro consultorio jurídico que está ubicado en San Juan del Urigancho. La dirección exacta es el local de la ONG Taller de los Niños a la altura del paradero 16 de la Avenida Canto Grande, ¿no? Como les digo, es en el distrito de San Juan del Urigancho. Y la atención son los sábados de 10 de la mañana al mediodía. Si ustedes no pudieran acceder a uno de estos consultorios jurídicos, también pueden ubicarnos a través del consultorio jurídico gratuito. A través de este consultorio, los usuarios nos pueden escribir si desean recibir alguna asesoría jurídica de manera general. Nos pueden escribir al siguiente link, que es blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. Y bueno, de todas maneras, en los consultorios y cualquier información adicional pueden llamarnos al 626-2000 anexo 2521, 626-2000 anexo 2521, y también les recordamos que tienen que llegar con anticipación a cada uno de nuestros consultorios, ¿no? Porque la atención es limitada, entonces les recomendamos llegar unos 10-15 minutos antes para que soliciten su ticket de atención y los anoten en la lista. Como les digo, el cupo es limitado, ¿no? Y con eso facilitamos la atención y llevamos un orden en cada consultorio. También nos pueden encontrar en las redes sociales como en Facebook. Ahí nos encuentran como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho-PUC o en Twitter como RSDerecho. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre detención arbitraria. Y hoy también nos acompaña Noemí Ansi, ella es abogada de la Oficina Académica de Responsabilidad Social y profesora del curso de Proyección Social de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes.
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos nuevamente. Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo va el curso de Proyección Social? ¿Cómo les está yendo a los estudiantes? Ya han pasado los exámenes parciales, ¿no? ¿Cómo van los alumnos? ¿Ya están elaborando las demandas? ¿Cómo se va desarrollando
el
curso?
Sí, justamente estamos aprovechando esta semana que es en toda la universidad, es la semana de exámenes parciales, ¿no? Pero también nosotros como necesitamos continuar en el trabajo de consultorio, ¿no? El curso y los alumnos tienen que tener calificaciones continuas, que no necesariamente hacen que ellos sean calificados ahora en la mitad del semestre, sino continuamente. Entonces, justamente una de las actividades más importantes de los alumnos en este trabajo en consultorio es los casos nuevos que ellos asumen como participantes en cada uno de los consultorios, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya estamos formalizando la asignación de los procesos que hemos asumido como universidad y como facultad en particular, ¿no? Y ahora son los alumnos los que tienen el encargo de elaborar esta demanda y tener el trato directo con el recurrente hasta hasta finalizar el semestre, ¿no?
Claro, y con eso los estudiantes ya ponen en práctica todo lo que aprenden en la sesión teórica, ¿no? Y a lo largo de todos estos años en la misma facultad, ¿no? Ya ponen en práctica porque los estudiantes van a asumir un caso, ¿no? Bueno, va con la asesoría de nosotros, los abogados de la Oficina Académica de Responsabilidad Social, ¿no? Y con eso el estudiante se acerca a la realidad y puede participar dentro de un proceso judicial, ¿no? O administrativo, dependiendo del caso. Uh-huh. Bien. Ya que el tema de hoy es la detención arbitraria, primero, ¿qué entendemos por detención antes de entrar al tema de arbitrariedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería exactamente la detención?
Bien, lo que pasa es que, sobre todo en el Perú, ¿no? Ha sido todo un proceso de... pues se puede llamar como implementación de garantías en el derecho, ¿no? Porque antiguamente con las leyes que existían no era suficiente garantizar todos los derechos constitucionales y sobre todo el derecho a la libertad individual, ¿no? Que es uno de los más importantes reconocidos en la Constitución. Entonces, con el paso de los años se han ido implementando una serie de mecanismos judiciales que les permiten a los ciudadanos peruanos, en caso de algún tipo de atentado en contra de su propia libertad individual, reaccionar y pedir una solución directa ante el Estado, ¿no? Entonces, en realidad la detención arbitraria es aquella detención justamente que es que no está justificada, ¿no? A ver, la libertad está basada en primer lugar en la libertad de tránsito. Todos los ciudadanos peruanos tienen el derecho a transitar libremente y eso quiere decir que el tránsito es a su propia voluntad. Es decir, nadie me puede restringir en la vía pública, por ejemplo, que yo pueda ingresar a cierto sector de un vecindario, que era lo que se discutía hace muchos años, ¿no? La vía pública es totalmente libre y los vecinos no tienen por ningún motivo que poner rejas, etcétera, o impedirme a mí el acceso a mi libertad individual,
¿no? Claro, a veces ponen rejas, tranqueras, ¿no? Y uno no puede circular de manera libre por determinados distritos, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Obviamente se toma también el tema de la seguridad, ¿no? Por eso también algunos vecinos consideran necesario poner algunas rejas, pero es discutible, ¿no? Porque también restringe la libertad de los transeúntes.
Claro, lo que habría que hacer en esos casos es hacer límites, ¿no? No necesariamente cortarle la libertad al transeúnte o permitir que los vecinos pongan todo tipo de rejas, sino más bien poner límites entre ambos, ¿no? Como por ejemplo ahora que ya hace muchos años se discutió bastante, los vecinos pueden poner rejas, pero controlar la ingresa de los peatones, ¿no? Eso sí se puede hacer.
O sea, no vehículos, pero sí pueden entrar los peatones.
Exactamente, ¿no? Entonces, y todas estas cuestiones en realidad se basan, nuevamente lo señalo, en el derecho a la libertad individual y sobre todo a la libertad de tránsito que tenemos todos los peruanos. Entonces, ¿qué cosa es la detención arbitraria? Es justamente esa interrupción o intervención en mi libertad individual de tránsito, ¿no? Es decir, yo quiero dirigirme a tal lugar, pero alguien me le interrumpe y esta interrupción es injustificada.
Porque, claro, cuando tú dices que esta sería injustificada, es porque sí hay razones por las cuales una persona merece ser detenida, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de una correcta detención, existen supuestos por los cuales la policía podría detener a una persona.
Exactamente. Es decir, como nosotros estamos hablando en este caso de detención arbitraria, se entiende, ¿no?, claramente que existe una detención no arbitraria, es decir, la detención legal.
Que no está justificada, no está motivada, ¿no? Digamos, algo así se podría entender por arbitrariedad.
Exactamente. Entonces, primero, para ver cuáles son los supuestos de definitivos de detención arbitraria, mejor antes veamos qué supuestos son los de detención no arbitraria o justificados por la ley, ¿no?
¿Cuántas razones? ¿Son muchas las razones o están...? Creo que son pocas.
Exactamente. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con dos principios que distinguen el comportamiento tanto del Estado, o los miembros que forman parte del Estado, como los funcionarios públicos, y los ciudadanos en general. En los ciudadanos en general, si algo no está prohibido, ¿no es cierto?, no existe algo regulado expresamente como un delito, entonces el ciudadano lo puede realizar. Pero en el caso de los funcionarios públicos sucede al revés, es decir, solo ellos pueden comportarse bajo funciones que estén estrictamente señaladas en la ley. Entonces, es decir, un funcionario público únicamente me puede detener, ¿no? Ya sea un policía, un fiscal, un juez, si es que expresamente está señalado en la ley que es posible hacer esa detención. Entonces, en la ley encontramos únicamente dos supuestos, ¿no? Para tener este tema bien en claro. No es que existan un montón de supuestos donde los cuales me pueden detener no, de forma no arbitraria, sino solo son dos, ¿no? En primer lugar, tenemos lo que es la detención en caso de que un juez haya emitido una orden judicial, ¿no?
Una orden de captura.
Exactamente. Para dar algunos ejemplos sobre esto, tenemos el caso, por ejemplo, de la omisión de asistencia familiar, ¿no? Que es un tema bastante recurrente en los consultorios.
Sobre los casos de alimentos, ¿no? Es cuando empezamos con un proceso sencillo, digamos, de demandar por alimentos por una pensión, y después de que ya hay una sentencia, no sea, aún así con la sentencia tampoco pagan y se va a tomar otras medidas, y con la última había ya sería la penal, que viene a ser el caso del delito de omisión a la asistencia familiar.
Así es. Y es decir, tenemos una madre que no ha podido lograr lo que la pensión alimentaria a través del proceso civil, entonces utilizamos el mecanismo del proceso penal. Nos vamos a lo penal y es posible que en esta vía el juez emita una orden de captura, ¿no? Como señalabas, contra la persona que ha cometido el delito. Ahora, es muy importante resaltar que en este caso no es una detención por deudas, no se lo detiene porque el señor debe, se lo detiene porque al no pagar esa deuda está cometiendo un delito de omisión de asistencia familiar porque está poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos o la subsistencia de sus propios hijos, ¿no?
Además que ya había una orden judicial en la que se está otorgando una pensión que se tiene que pagar de forma adelantada, mensual, ¿no? Y que aún así no cumplen, se le notifica que ya hay una cuenta, la cuenta alimentaria se apertura y tampoco cumple, pasa los meses, no cumple, entonces, ¿no? Como en última instancia, al final se puede solicitar, el juez puede solicitar.
Exactamente, el juez penal, para poder emitir esta orden de captura que justificaría la detención futura del denunciado, tiene justamente que verificar todos los requisitos que señalabas, ¿no? Y por eso es que es una detención no arbitraria, ¿no? Porque ya hemos demostrado que existe una sentencia, existe un reiterado incumplimiento por parte del demandado, ¿no? Entonces, y una serie de otros requisitos más, como por ejemplo que ha sido notificado en varias oportunidades y aún así insiste en desproteger a sus hijos. Y todo eso justifica que un juez emite una orden de captura.
No, y por eso es que a veces dicen, por no pagar alimentos puedo irme a la cárcel, sí, pero vemos que es, o sea, a lo largo de un proceso, cuando ya no tenemos la sentencia, se otorga la pensión y no cumple, y con todo lo que tú acabas de mencionar, finalmente se le puede detener y dependerá ya cuáles son las consecuencias de ello.
Así es. Entonces, ese es el primer supuesto que nosotros tenemos en detención no arbitraria o justificada, ¿no? Que es cuando existe una orden de captura, ¿no? O un mandato de detención, ¿no?
Dado por parte del juez.
Exactamente, una autoridad competente para eso, únicamente por él. El siguiente supuesto es un poco más complejo, ¿no? Y sí cabe hablar un poco más de eso porque a veces quedan dudas si realmente uno está en ese supuesto o no. Y se trata justamente de lo que se conoce como flagrancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona puede ser detenida cuando está cometiendo el hecho o cuando se lo puede relacionar con la comisión del hecho, ¿no?
Por ejemplo, o sea, ya para plasmarlo en un casito, cuando hablamos de flagrancias, cuando se le descubrió en ese momento realizando el delito, cometiendo el delito.
Exactamente. Por ejemplo, bueno, uno que es un poco más conocido es el robo en las calles, ¿no? Los carteristas, ¿no? Que normalmente las personas están caminando y te escanean el celular o te jalan la cartera, ¿no? Por ahí. Y puede ser que un policía haya estado cerca, un serenazgo o una persona, ¿no? Un testigo que haya visto que esa persona ha cometido el delito, ¿no? Pero cabe resaltar que este es un supuesto entre cuatro supuestos de flagrancia, ¿no? Entonces es importante también distinguirlos de otros para tener bastante conocimiento de cuándo utilizar este tipo de supuestos.
Perfecto. Entonces, luego de la pausa vamos a seguir hablando sobre los tipos de flagrancia que pueden justificar una detención, que dependerá de cada caso. Ya venimos.
Recuerda que el Indecopi es la entidad administrativa que defiende los derechos de los consumidores.
¿Estás en? ¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
¡Está misando!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca. Ah,
¿qué es una canción para recordar a tu abuelo?
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pup.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pup, entonces...
La Oficina Académica de Responsabilidad Social cuenta con diversos consultorios jurídicos gratuitos con la finalidad de brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Para mayor información... pueden llamarnos al 626-2000, anexo 2521.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea y estoy aquí con Noemí Ansi, conversando sobre la detención arbitraria. Y en el segmento anterior estábamos tratando el tema de la flagrancia y ahora vamos a comentar qué tipos de flagrancia existen, ¿no? Estábamos planteando un caso sobre los carteristas.
Exactamente, pero en el caso de los carteristas, pues la detención no se hace cuando en el mismo momento en el que el carterista está jalando la cartera, ¿no? Sino se hace después, y este tiene que distinguirse de otro supuesto de donde se detiene al que comete el delito, porque lo está cometiendo en ese mismo momento. Entonces, en realidad podemos hablar en general de tres tipos de flagrancia, ¿no? En primer lugar, tenemos la flagrancia propiamente dicha, es decir, aquella cuando el agente es descubierto en la realización misma del hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una violación sexual, ¿no? Podría decirse que, no sé, en un hotel, ¿no? Hayan escuchado gritos en una habitación y justo la policía venga.
Te informan.
Exactamente. Y informan a la policía, venga, abran la puerta y ahí mismo ya está cometiendo el delito, ¿no? Claro. Entonces ya ahí no hay ninguna duda.
Y eso es flagrancia porque se está dando cuenta de la comisión del delito en el momento.
Exactamente, ¿no? El siguiente supuesto es lo que se conoce como la cuasi flagrancia, ¿no? Que ya no es una comisión directa en ese momento del delito, sino más bien es cuando el agente acaba de cometer el hecho delictivo y es descubierto. Ese sería justamente el caso de los carteristas, ¿no? Cuando vemos que han atacado a una persona en la calle, pero al instante ese el delincuente está corriendo, ¿no? Y mientras escapa es detenido por un policía, por un serenazgo o por otra persona, ¿no?
Acabas de mencionar el tema de del serenazgo. El serenazgo también es competente porque hablamos de la policía, el fiscal, ¿no? Pero el serenazgo tiene una facultad, una potestad para detener.
Lo que pasa es que en realidad esto ha sido muy discutido, ¿no? Porque el serenazgo, tú sabes que depende, no su comportamiento no depende de una ley, sino depende de una norma distinta a la ley que se denomina ordenanza municipal, ¿no? Y obviamente cada una de las municipalidades distritales puede decidir cómo manejar la forma en que funciona su serenazgo, pero nunca puede ir esa forma en contra de la ley o en contra de un derecho constitucional, ¿no? Entonces se decía que los serenazgos no eran competentes para detener a la persona, pero sí tenían la posibilidad de detenerlo hasta que llegue la policía, ¿no? Pero obviamente tenía que ser un supuesto de flagrancia, ¿no? Ya sea lo haya visto en el acto o haya sido inmediatamente después.
Como el caso de los carteristas que mencionabas, ¿no? Como que el serenazgo es testigo de lo que acaba de ocurrir, o que ve al carterista, al señor corriendo con la cartera de otra persona y atrás corriendo la señora, ¿no? Es evidente. parece que ha habido acá un robo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso podría como que avisar a la policía, ¿no? Para que proceda una...
Exactamente, porque como tú dijiste anteriormente, ¿no? También hay que sopesar qué cosa se produciría si es que no le damos cierta potestad de serenazgo, ¿no? Tendríamos a un vigilante municipal que simplemente vio el hecho delictivo, pero deja escapar. Entonces, la seguridad ciudadana queda un poco desprotegida o totalmente desprotegida en muchos casos, ¿no? Entonces, y para hablar sobre el tercer supuesto de flagrancia, que es la denominada presunción legal de flagrancia, que en el nuevo Código Procesal Penal que recién está rigiendo totalmente en todo el Distrito Judicial de Lima, está dividido en dos supuestos claros, ¿no? El primero de ellos es cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de haber cometido el delito. Eso es uno. O dos, cuando es encontrado dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del delito con efectos o instrumentos que puedan ser reconocidos como parte del hecho delictivo, ¿no? Entonces, para tener bien claro estos dos supuestos, en el primero de ellos trataríamos, por ejemplo, si es que uno de los testigos o la propia víctima, dentro de las 24 horas siguientes a la comisión del robo, por ejemplo, reconoce al delincuente, ¿no? Y en ese caso también es flagrancia, ¿no? Y el segundo supuesto, presunción legal de flagrancia, es que a pesar de que no lo reconozca, a esta persona se le ha encontrado pues con la cartera, ¿no? O con
armas, con un cuchillo con sangre,
exactamente, ¿no?
¿No?
O con las pertenencias de
documentos de otra persona.
Exactamente, ¿no? Entonces todo eso, esto hace que también haya una presunción de que ha cometido el delito.
Uh-huh.
Entonces se lo puede detener.
Uh-huh. Entonces, todas estas razones que acabamos de mencionar, como el tema de la orden de captura, ¿no? La orden la emite un juez, ¿no? Para capturar a una persona. Comentábamos el caso de un proceso de alimentos que finalmente, con la finalidad de no dejar desprotegida a la familia, el juez puede ordenar la captura de padre o madre que incumpla con sus obligaciones, en este caso alimenticias, ¿no? Y también hablábamos de la flagrancia en estos tres supuestos, ¿no? Como el caso de la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia y la presunción legal de flagrancia a partir de estos casos como vistos del carterista, ¿no? O dependerá de cada caso.
Uh-huh.
Entonces, en estos supuestos sí cabe la detención.
Exactamente.
Pero bueno, cuando va más allá de esto, estaríamos ya frente a un caso de detención arbitraria, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, cuando han detenido a una persona y se equivocaron, un tema de homonimia, o bueno, se equivocaron en la detención y no está justificado.
Uh-huh.
O sea, puede haber una orden judicial, pero realmente no era la persona correcta. Y entonces, ¿podríamos hablar de indemnización en algún error?
Sí, exactamente. Y para antes de ver esto, quería mencionar algunos supuestos, ¿no? Que nos pueden llevar a pensar, si bien una detención puede comenzar como no arbitraria y justificada, puede convertirse, si es que no cumple después los requisitos legales, en una detención arbitraria, y aquí también cabe la indemnización. Es más, la mayoría de casos de indemnización se producen justamente por esos supuestos que voy a mencionar y que también están regulados en la Constitución Política del Perú, ¿no? El primero de ellos es, por ejemplo, digamos que una persona haya sido detenida por un robo, ¿no? Por una flagrancia en el delito. Pero esta persona únicamente puede estar detenida en 24 horas, menos de 24 horas o hasta 24 horas, no más. Si pasa estas 24 horas, ya debe tener una denuncia formalizada por el fiscal, ¿no? Y así se le comienza un proceso, ¿no? Es decir, para que el juez determine si necesita llevar el proceso.
Investigar y
exactamente,
un proceso penal.
En cambio, si está en la comisaría, si es que el juez o el fiscal se ha pronunciado, entonces sí, otra vez ingresamos a la detención arbitraria. Ahora, esta regla tiene también una excepción, y la excepción es que aquellas personas que hayan sido detenidas por flagrancia de delitos como el terrorismo, por ejemplo, o el tráfico ilícito de drogas, que es bastante común en nuestro país, ya el plazo no es de 24 días, sino de 15 días. Entonces,
hablamos de una excepción a este el plazo de 24 horas.
Exactamente, ¿no? Entonces, no es que inmediatamente, si uno está detenido más de 24 horas, ya es detención arbitraria. No, tiene que ver qué tipo de delito tiene, ¿no? Si es un robo, obviamente ya estaríamos en detención arbitraria. Pero si es tráfico ilícito de drogas, no, pues el plazo de la ley es de 15 días. Si pasan esos 15 días, entonces recién se convertirá en arbitrario, ¿no?
Hay otros supuestos, aparte del tráfico ilícito.
Sí, no exactamente. Ajá. Estamos en el terrorismo, espionaje, el terrorismo agravado sobre todo también, ¿no? Que ese es los delitos más graves, ¿no? Que necesitan mayor investigación también y por lo tanto no se puede hacer tan rápida una decisión de formalización de denuncia, ¿no?
Entonces, en estos casos sí que habría una detención por un plazo mayor. O sea, hasta 15 días, ¿entiendo?
Exactamente.
O sea, más de 24 horas, ¿no? Hasta 15 días, sino ya también otra vez entramos al plano de la detención arbitraria.
Sí, y sobre todo también la detención arbitraria, es decir, un supuesto de detención justificada se puede convertir en arbitraria también cuando vulneramos dos derechos fundamentales, que es el principio de presunción de inocencia, por un lado, y el otro que es el derecho que tenemos incluso cuando nos detienen para comunicarnos, ¿no? De no ser privados de comunicación. Entonces, digamos que yo esté detenida por tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y de pronto yo quiera comunicarme al décimo día con mi abogado, pero se me prohíbe. Si se me prohíbe, se convierte en detención arbitraria. Otro supuesto es la vulneración al principio de presunción de inocencia, ¿no? Que se explica por qué después de las 24 horas en delitos comunes y después de los 15 días en los otros delitos específicos que hemos visto, se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia, y esto haría que se convierta en un supuesto de detención arbitraria, ¿no?
Bien, les recordamos que pueden realizar sus consultas sobre el tema de hoy y llamar al teléfono de cabina, que es el 427-7488. 427-7488. Noemí, entonces sí podemos hablar de indemnización en estos casos que van más allá de una detención justificada y motivada por los puntos que acabamos de revisar.
Exactamente, como decía al inicio del programa, lo bueno del Estado peruano es que ha progresado en este tema y ha emitido hace varios años ya la ley 24973, que regula la indemnización para reparar a aquellas víctimas que están en los supuestos de detención arbitraria cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Ya sea un juez, un fiscal o un policía incluso, ¿no? Entonces, sí existe la posibilidad de que estas personas víctimas puedan requerir una indemnización.
Y esto se va ya a tramitar a través de un proceso judicial, ¿no? A través de una demanda. Y la ley nos señala que para solicitar la indemnización por un caso de error, ¿no? Hay unos supuestos que plantea la misma ley, como, bueno, exactamente, les comento, el artículo 3, ¿no? Tiene dos supuestos de indemnización por el tema del error judicial. Dice, los que luego de ser condenados en proceso judicial hayan obtenido en juicio de revisión resolución de la Corte Suprema que declara la sentencia errónea o arbitraria. Ese es un supuesto. Y el otro dice que los que hayan sido sometidos a proceso judicial y privados de su libertad como consecuencia de este y obtenido posteriormente auto de archivamiento definitivo o sentencia absolutoria. Que claro, son términos totalmente jurídicos, pero bueno, ya eso lo pueden ver también con un abogado especialista en la materia, pero les planteamos de manera general que sí es posible solicitar una indemnización. Esto se realizaría a través de un proceso judicial, a través de una demanda, y es un proceso abreviado. Adicionalmente, Noemí, lo que te quería comentar, entonces, hemos hablado de que la detención arbitraria, aparte de los dos supuestos que hemos comentado, de la orden judicial de captura y la flagrancia, hay que tomar en cuenta que la detención, también si se realiza por estas razones, no puede exceder del plazo de 24 horas, o hay tres excepciones que has planteado, ¿no? El caso del terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, espionaje y terrorismo agravado, ¿no? Que ahí puede ir hasta 15 días por el tema de la investigación, ¿no? Son otra clase de delitos, ¿no? Ya, ¿y qué pasa si yo me entero que un familiar ha sido detenido? ¿Puedo hacer algo al respecto?
Sí. Sí, justamente lo que buscamos, ¿no?, con este tipo de programas y también con los programas que están ejecutando diferentes sectores del Poder Ejecutivo, ¿no?, como el Ministerio del Interior o otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, es justamente informar a las personas sobre el procedimiento o las instrucciones, ¿no?, los pasos que uno debería realizar si es que un familiar ha sido detenido o si es que yo mismo he sido detenido de forma arbitraria, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si un familiar ha sido detenido, ¿no?, y yo tengo la sospecha que ha sido detenido de forma arbitraria? En primer lugar, lo que debo hacer es comunicarme inmediatamente con el jefe de la dependencia policial o la comisaría donde ha
se ha realizado la detención.
Exactamente, o de donde depende también el policía, ¿no?, que ha detenido a esta persona, ¿no?, que, porque puede ser que lo haya detenido en la calle y que no hayan ido necesariamente a la comisaría, ¿no?
Entonces tengo que comunicarme, acudir a esta comisaría para obtener información, o me podrían negar y decir no, sabe que no lo puedo brindar información sobre el caso.
Lo que pasa es que en primer lugar yo me tengo que identificar como familiar directo, ¿no? Entonces, en tanto familiar directo, sí tengo todo el derecho de pedir información y ellos tienen todo el deber de dar esa información. Y sobre todo, dar la información de por qué el familiar ha sido detenido, cuál ha sido el motivo de la detención. Entonces, es importante saber cuál es el motivo de esa detención, porque si no está calzando en un motivo legal, entonces estamos ante una detención arbitraria y inmediatamente hay que utilizar los mecanismos, ¿no?, como el habeas corpus, que me permite solucionar ese tipo de actos. Entonces, ya vemos, en primer lugar, conversamos con el comisario, en segundo lugar, le preguntamos y nos informamos sobre el delito que ha cometido o por el que se lo ha detenido. Y en tercer lugar, podemos acudir a la fiscalía, ¿no?, encargada ya del caso de mi familiar, para preguntar si es que el delito ha sido formalizado y cumple con todo lo de la ley, ¿no?
Perfecto. Bien, vamos a hacer una breve pausa, pero no se muevan, que vamos a seguir conversando sobre detención arbitraria aquí en Derecho para Todos. Ya volvemos.
No me han brindado el servicio que me ofrecieron. ¿Puedo solicitar el libro de reclamaciones?